De defensa Guillermo Botero, le queremos preguntar por el balance a propósito de los incidentes violentos que se presentaron ayer en el marco de las protestas, tanto en la ciudad de Bogotá como en la ciudad de Medellín, o si tienen reporte de alguna otra ciudad en donde se hayan presentado dificultades. Señor ministro, bienvenido y buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, un cordial y afectuoso saludo a usted y a todo su equipo.
El balance que nos puede presentar, señor ministro.
Pues bien lo hacía usted, tuvimos problemas e inconvenientes serios en Bogotá, en la Plaza de Bolívar más concretamente. También los tuvimos en la ciudad de Medellín, como usted lo narró, en las horas de la noche en Bucaramanga y en la ciudad de Pamplona. En la ciudad de Pamplona hubo siempre refriegas hasta casi las 10 de la noche, pero allí estaban los ESMAD y lograron controlar los desafueros de algunas desadaptados que salen a protestar. Verdaderamente la protesta nosotros la respetamos y en general es una protesta pacífica y con un número importante de personas que se comportan de manera adecuada, pero tristemente aparecen algunos que de manera, llamémoslo, vandálica, delincuencial por demás, pues atentan contra bienes tan preciados como la Catedral Primada en el caso de Bogotá. Pero bueno, allí estaba el ESMAD y la fuerza pública y se logran contener esos desafueros y afortunadamente pues no hubo heridos de consideración, 8 policías heridos, 3 civiles también heridos, pero ninguno de ellos de consideración. Y del otro lado tenemos en el país, faltando a los datos de Bucaramanga y de Pamplona, como le decía, tenemos 35 personas detenidas, 2 en Medellín, 33 en Bogotá. De los de Bogotá, 17 fueron ya judicializados. Estamos a la espera de la suerte jurídica de los otros 16. Ese es como el balance general.
Señor ministro, llama la atención lo ocurrido en Bogotá, porque en términos generales hasta eso de las 2:15, 2:30 la protesta marchaba en términos relativamente tranquilos, ¿verdad? Incluso reportamos cómo la movilidad no colapsó como quizás pensábamos que iba a ocurrir, pero se presenta entonces la aparición de estos encapuchados. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron los vándalos? ¿Estaban allí dentro de los manifestantes o súbitamente aparecieron ahí en el centro?
Yo he pedido que en el día de hoy de las personas detenidas se haga una caracterización. ¿Quiénes son ellos? Si son estudiantes, edades y todo lo demás. Para que inteligencia pues trate de establecer que cuál es el origen y de dónde pueden provenir esta clase de ataques. Porque esas son personas que se capturan en flagrancia. Se logran capturar cuando atacan a la fuerza pública. Verdaderamente produce, y a los colombianos, yo lo comprendo, les produce una repulsión ver cómo se ataca la fuerza pública. Eso no existe, yo diría que casi en ningún otro país del mundo. Quisiera ver en Rusia si algún estudiante o alguna persona que proteste es capaz de hacerle algo a alguna autoridad para que comprenda que su destino no va a ser propiamente el mejor, con la prisión que tenía que llevar en algunos lugares alejados de Moscú. Y ni qué decir en China, para citar otro ejemplo, o en Corea del Norte. Ahora, en estos países democráticos, quisiera ver si son capaces de hacerle lo mismo a un policía en Londres o en Madrid, a la Guardia Nacional. Pues verdaderamente es una situación bien diferente. El espectáculo que se vio ayer en contra de la fuerza pública es un espectáculo totalmente rechazado.
Ahora, señor ministro, surge la preocupación frente a lo que pueda ocurrir el primero de mayo, ¿verdad? Porque la otra semana se va a realizar una jornada de protesta que es muy tradicional, entre otras cosas. No estamos contando nada nuevo. El primero de mayo suele ser una manifestación muy importante de los trabajadores en el mundo, pero también en el caso colombiano es normal que uno reporte como periodista desmanes, incluso hechos vandálicos. ¿Qué plan hay para el primero de mayo?
No, nosotros también tenemos todos los despliegues ya realizados, estamos preparados, afortunadamente, pero yo tengo la confianza que el primero de mayo pues no va a ocurrir lo mismo. El comportamiento de las centrales obreras en general es un comportamiento impecable. Entre las personas que protestan de las centrales son líderes sindicales, personas muy respetadas, saben protestar, lo hacen pacíficamente y esperamos que eso no suceda. Pero aquí lo más importante son las judicializaciones. Y en algunos casos, unas de las personas van a ser sindicadas de terrorismo y esa sindicación de terrorismo les va a acarrear muchísimos años de cárcel. Yo siempre vivo diciendo, nosotros vimos un espectáculo de una persona en unas tierras de caña en el Cauca poniéndole un machete al cuello a un soldado. Esa persona está hoy en día en la cárcel de San Isidro y está afrontando prácticamente una pena de 14 años de cárcel. La justicia llega y les va a llegar a muchísimas de las personas que hemos logrado capturar durante todas estas protestas.
Ministro, le cambio de tema para que hablemos del informe de la presidencia que advierte sobre una alerta importante en 8 regiones del país por homicidios y riesgos para los líderes sociales, regiones como Córdoba, Antioquia, Valle, Nariño, Cauca, en fin. ¿Qué es lo que han detectado, ministro? Y si ya se puede establecer si hay algo así como patrón o grupos armados ilegales que estén detrás de esos asesinatos, ¿qué es lo que han encontrado?
Sí, yo diría que el fiscal general de la Nación ha venido entregando informes periódicos sobre la resolución de esos casos de homicidios de líderes sociales, y él ha venido haciendo un perfilamiento y muestra que en varias ocasiones los que están detrás de la muerte de la mayoría de los líderes sociales son los grupos armados organizados. Pero yo le dejaría esa reflexión al doctor Néstor Humberto Martínez, a quien le he escuchado precisamente esa información. En este caso yo sugeriría una respetuosa llamada a él y él da unos datos en ese sentido muy importantes.
Claro, y lo haremos, ministro, pero le pregunto también desde el punto de vista del Ministerio de Defensa y de Refuerzo de Seguridad en esas zonas en donde se ha pensado justamente que están los focos de mayor preocupación en las amenazas a líderes sociales. ¿Se ha pensado eso? Es decir, reforzar seguridad, refuerzo de pie de fuerza, en fin, ¿qué se puede hacer si ya están ubicados los focos en donde se están presentando mucho más esas amenazas?
Sí, siempre estamos muy pendientes de eso. Nosotros queremos y es nuestra voluntad que haya una reducción significativa, que en general esas personas, muchos de ellos hoy en día tienen protección de la Unidad Nacional de Protección y los estamos tratando de proteger al máximo. La fuerza pública provee una seguridad perimetral. La Unidad Nacional de Protección provee una seguridad personal para estos líderes. Es complejo. Nosotros tenemos 21 caracterizaciones de líderes sociales. Al coger esa caracterización, multiplicar esas 21 por el número de integrantes da una población que puede estar cercana a los 8 millones de pesos. Entonces es muy complejo vigilar la suerte de 8 millones de personas.
Señor ministro, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día.
Muchísimas gracias, Yolanda. Una feliz mañana a usted y a todos sus mesa de trabajo.
Es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el balance de lo que pasó ayer en el marco de alteraciones del orden público en algunas ciudades. Nos reportaba, además de lo que habíamos contado, Juan Manuel, de Bogotá y Medellín, también hablaba él de Bucaramanga y Pamplona, donde se presentaron algunas dificultades.
En Pamplona fue especialmente llamativo lo que ocurrió con los encapuchados en la universidad local. La policía tuvo que movilizarse allí. Realmente fue muy difícil lo que se vivió también en esa ciudad, que tiene una gran presencia universitaria, es reconocida en el país también por su actividad estudiantil.
Son las 6 de la mañana.